en Onda Vasca, Desveda.
Mis perros han sido la razón por la que he despertado todos los días de mi vida con una sonrisa en mi cara. Egunon, buenos días. Hemos comenzado el programa de hoy con una cita de Jennifer Skiff. Ella es escritora y periodista norteamericana. Una cita que bien, también podríamos atribuir a uno de nuestros protagonistas del programa de hoy, a Jesús Barroso. Es uno de los más reconocidos adiestradores de perros de caza. El cazador de estímulos es el nuevo libro de Barroso, a quien hoy tendremos aquí para hablar de lo que más lee y nos apasiona tanto, los perros. Soy John Palenzuela, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo del programa y les adelanto el resto de contenidos de la siguiente hora. Aunque con limitaciones obvias por culpa de la pandemia, no es el mejor momento para hacer un gran viaje. La magia de la radio nos va a llevar hasta el Amazonas para hablar de pesca, naturaleza y cultura. Con la autorizada voz de Juan Antonio Sarasqueta vamos a acercarnos a la polémica suscitada en torno a la posible catalogación del lobo como especie con mayor nivel de protección. Y con Miguel Ángel Romero vamos a tratar distintos asuntos como la delicada situación del urogallo cantábrico. Esto y más en apenas unos instantes. Bienvenidos a Desveda.
Hablamos de caza.
Y empezamos el primer bloque del programa de hoy hablando de caza, hablando de perros de caza. Y habitualmente cuando hablamos de perros y hablamos de caza tenemos con nosotros a Víctor Esandi, ya le conoce seguro nuestra audiencia, experto adiestrador, reconocidísimo adiestrador, pero hoy tengo el placer de charlar con su compañero, con su, digamos, van unidos uno al otro, como es Jesús Barroso. Y es la primera vez que hablo con Jesús, y el motivo yo creo que además es una maravilla, como es la publicación de un libro, El cazador de estímulos. Y vamos a ver cómo ha enfocado Jesús este libro, cómo plasma en él su enfoque de adiestramiento de perros de caza. Y ya le tengo aquí conmigo, ya le puedo saludar. Hola Jesús, buenos días.
Buenos días, John.
Bueno, en primer lugar, lo que decía, ¿no? Un placer charlar contigo. Yo creo que es la primera vez que charlábamos aquí contigo en Desveda, en el programa. Habitualmente está tu compañero Víctor y hoy, bueno, pues tenemos este ratito para conversar precisamente por esto, ¿no? Por este libro, este nuevo libro que has sacado hace apenas unos días o no sé si llega a dos semanas siquiera, El cazador de estímulos. Quería preguntarte lo primero, no sé qué acogida está teniendo, cómo estás percibiendo la aceptación del libro.
Bueno, en primer lugar, el placer es mutuo, muchas gracias. Y nada, sí, unos 15 días hace que lo llevamos y bien, está teniendo una acogida bastante buena. Mejor de lo que me esperaba. Además ya hice un vídeo para subir a las redes agradeciendo a la gente la acogida que está teniendo. Hombre, son la verdad que ya son muchos años, sobre todo echando una mano a la gente en redes sociales, en páginas web, cuando no había redes sociales como tal, sino que eran páginas web, que entrabas con tu nick ahí. Entonces habrá mucha gente que entonces me conozca todavía por Sensei, que era el nick que yo utilizaba, y tanto Víctor y yo llevábamos una ahí en una página web que creo que sigue existiendo, que es Club de Caza, y llevábamos un consultorio de problemas del perro de caza y la verdad que nos hacían muchísimas preguntas en aquel entonces y respondíamos y ahí hemos seguido. Entonces pues bueno, muchas veces la gente me decía eso, que joder, que también era una, que les gustaba todo, cómo hablábamos, cómo escribíamos, cómo les enseñábamos, y que también, pues hombre, una forma también de agradecernos un poco lo que habíamos estado haciendo.
Lo cierto es que tanto Víctor Esandi como tú lleváis una trayectoria muy extensa en la educación, el adiestramiento de perros de caza, y bueno, yo no sé si diría si sois de los más reconocidos, ¿no?, dentro de este ámbito a nivel casi del Estado, con este curso, por ejemplo, que realizáis junto a la Federación Española de Caza cada año, este libro, la participación en medios de comunicación, etcétera, y ahora plasmado en más de 200 páginas lo que en ese vídeo en el que tú hablabas de tu libro, que yo lo he podido ver en YouTube, creo, decías que recoges de alguna manera tu propio método, ¿no? El que me imagino que has ido desarrollando a base de muchos años de experiencia. Y no sé qué se va a encontrar el lector, si se trata de un libro, digamos, muy técnico, o que puede ser apto para un cazador que aún no tenga conocimientos, digamos, avanzados, ¿no?, de lo que es la psicología canina, las técnicas de adiestramiento, etcétera. ¿Para quién consideras que podría ser más válido, o para todo el mundo?
Es un libro para tarugos, ¿vale? Es un libro, tú date cuenta que lo vamos a tener de libro de temario en el curso de instructor adiestrador de la Federación, ¿vale? O sea, que es para empezar con él a meterte. Pero es que en ese aspecto la gente muchas veces tiene miedo a cuando hablamos de psicología canina, que tratamos de todo ello, ¿sabes? Trata el libro en muchos aspectos de eso, lo que tú has dicho. Mi método siempre, lo que se ha basado, es en no ir a los problemas directamente, ¿sabes? Sino en dar un rodeo. Yo al principio, cuando predicaba, entre comillas, estas cosas, ¿sabes? Pues bueno, pues te tachan un poco de, mira, anda así, tal, voy a tener que hacer yo. La gente quiere las cosas rápido y arreglar, y no, con los perros y con las personas, porque realmente somos seres vivos sintientes, no quiere decir que seamos sentimentales, los perros, nosotros sí, pero los perros no, los perros son sintientes, y como tales, tú no puedes ir de cara a un problema, ¿sabes? Porque lo normal que ocurra es que si vas de cara a un problema, que lo agraves, ¿vale? Sí. Porque el lenguaje del perro, que es otra de lo que está enfocado el libro, es totalmente distinto al nuestro. Los perros no hablan, es un lenguaje gestual, y normalmente el cazador no sabe leer el lenguaje del perro. El libro, sobre todo, a lo que está enfocado es, primero, a que nosotros aprendamos el idioma del perro. Ya que nosotros, como dijo en el vídeo, nosotros somos los inteligentes, se supone. Entonces, trata de enseñarle a la gente, primero, lo que es un perro, que muchísima gente, parece mentira, pero estamos en 2021 y muchísima gente todavía no acaba de saber realmente lo que es un perro. Hay muchas cosas que cuando dice, hombre, es que actitudes, conductas que tiene el perro, no, hombre, es que vienen de aquí, vienen de allá, vienen de ancestros, esto es por esto, ¿sabes? No sé, hay muchas veces que la gente se piensa que su perro tiene una tara genética, por ejemplo, que tiene tal, porque le coge una becada y se la va a enterrar. Uh-huh. Eso es un instinto atávico que le viene del lobo, ¿sabes?
Sí, es el instinto de guardar para mañana.
Claro, el instinto de despensa que llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Pero bueno, pero eso está provocado, eso está dentro del lenguaje canino, eso está provocado por una ansiedad que le está provocando a alguien. ¿Quién? O presencia de otros perros, o nosotros mismos, que estamos siendo, ya nos está diciendo con esa conducta, de que estamos siendo nosotros demasiado duros con él, quizás. No le ofrecemos la confianza que ese perro concreto necesita. Porque ese es el otro problema, y es de lo que incido mucho, mucho en el libro, de que cada perro es diferente, y no porque un método nos haya funcionado con un perro, nos va a funcionar con el siguiente. ¿Voy a tener que cambiar de cada método con cada perro? Efectivamente, si es lo divertido de esto. De que hay que saber observar, otra de las cosas que enseño en el libro es eso, precisamente, a saber observar a cada perro para descubrir cómo es, y una vez que ya sabemos y sabemos su lenguaje, entonces nos podemos comunicar con ellos y ya ofrecerle esa confianza que ese perro requiere, y de repente, de la noche a la mañana, pum, un perro que no cobraba empieza a cobrar, y no he trabajado el cobro. Qué cosas tan curiosas, ¿verdad? No lo he trabajado, y dices, coño, ¿por qué? ¿Cómo? No, oye, me has pegado aquí una charla, pero no me has hablado nada de cobro. Es que no lo necesitas, vas a ver cómo ahora el perro te empieza a cobrar. ¿Sabes? Si haces lo que te estoy diciendo y das un rodeo y ves cómo es el perro, y entonces ya empiezas a aplicarle la confianza que necesita. Por eso el subtítulo del libro, Enseñando al perro a sonreír. Tanto Víctor como yo siempre en los cursos incidimos en eso. Es más, hemos llegado a amenazar con suspender, cuando tenemos a gente que ha suspendido gente en los cursos de la Federación, que nadie se piense de los que van que regalamos nada, que luego somos el sargento Arensibia y el otro, ¿sabes? Entonces, nosotros no regalamos nada, y a mí me viene un alumno con un perro que le obedece perfecto, que le respeta el vuelo, que le hace todo perfecto, pero cuando lo llama el perro viene a él sin mover el rabo y sin mirarle a la cara, y ese alumno está suspenso, porque yo no quiero que un alumno mío tenga su perro sometido, ¿vale? El perro tiene que obedecer alegre. Y tenemos que saber controlar nuestra medida y manejar los premios y las presiones y los castigos, que obviamente también castigamos cuando un perro no responde a ciertas conductas, ciertos estímulos que aplicamos. Entonces, pero hay que saber, siempre va en busca del premio. Es lo que Víctor y yo hemos predicado de siempre. Aunque castigue, siempre vete en busca de ese premio, ¿vale? Para que el perro no siempre tenga una vía de escape. Nosotros siempre lo definimos como una olla a presión. Las ollas a presión tienen una valvulita. Recuerdo que siempre mi madre decía, cuando pite, la quitas del fuego. Claro, pues esa valvulilla que tenía, esa la tiene que tener el perro. Si no tenemos esa valvulilla, eso explota.
Claro.
Entonces siempre tenemos que dejarle una salida, que vea una salida, una esperanza, por decirlo de alguna forma, una esperanza, porque aunque nosotros creamos que no, ponerle una correa al perro y empezar a hacerle ejercicios, para él es una presión.
Sí, estás presionando.
Para algunos, dependiendo de cómo sea ese perro, que es otra de las cosas que incido mucho en el libro, depende de cómo sea su carácter, de cómo sea sus sensibilidades, hay un perro que le puedes poner una correa y un collar estrangulador y no pasa absolutamente nada, y sin embargo otro perro se te tumba en el suelo y no lo mueves de ahí. ¿Por qué? Pues porque sus sensibilidades son mucho más altas. Entonces tienes que hacer de otra forma, tienes que, lo que dije antes, tienes que dar un rodeo, va enfocado todo en este aspecto, ¿de acuerdo? Es muy divertido, llegamos al punto, o sea, todo, voy explicando el método, cómo va siendo, hasta llegar al adiestramiento específico de caza, búsqueda cruzada, reforzamiento de muestra, reforzamiento de patrón, la guía, respeto al vuelo, al tiro, hablo también de San Huberto, a mí es una competición que me gusta bastante, al terminar la caza, bueno, pues es una forma de mantener ahí la motivación nuestra, ya no del perro, sino nuestra, y sí. Bueno, pues para una forma de seguir entrenando, a mí me gusta también bastante, también hablo de lo que es el San Huberto, cómo entrenar un perro para San Huberto, tanto el entrenamiento físico que requiere, porque tú te das cuenta que si tú terminas la caza con un perro que está cazándote 6-7 horas y pretendes meterlo a un concurso que dura 20 minutos, estamos hablando ya de como pasar a cómo era el corredor este de maratón, a los keniatas, a correr 100 metros lisos.
Sí, sí,
claro,
sí.
Y no podemos pretender hacer ese paso en poquito tiempo, necesitamos unos meses, ¿vale? Es un paso de unos meses, entonces explico también en el libro la forma de entrenamiento para poder llegar a que participe un perro en San Huberto, que salga dándolo todo y sin riesgo de lesiones, aparte de todo el adiestramiento mencionado.
Por lo que te estoy entendiendo, Jesús, digamos, toda esta parte ya más técnica de adiestramiento específico enfocado al trabajo, a la labor de la propia caza o de una competición, sería un poco la guinda del pastel, ¿no? Pero que estás incidiendo mucho en esa parte previa de vamos a sentar una buena base, una buena relación con el perro.
Sí, para mí es lo más importante, ya te digo, y sobre todo eso, incido muchísimo en eso, siempre decimos lo mismo, la mayoría, por ejemplo, la gente que tiene problemas en el cobro, bueno, pues el 95% de los problemas del cobro se derivan de la falta de confianza con el dueño y en la falta de una llamada. Sí. No, si el perro lo llamo y me obedece, tengo una buena llamada, vale, cuando el perro sale cazando y se va detrás de un corzo, por ejemplo, fíjate, lo que te estoy poniendo. Tú lo llamas y el perro viene. Ah, bueno, hombre, no, en ese caso no. Claro. Bueno, pues entonces no tiene una buena llamada.
Sí,
claro,
sí, sí.
¿Sabes? Es lo que siempre incidimos en eso. Es que claro, es que la gente, hay muchas veces que hasta que no ven un perro adiestrado, mira, me decía hace poco un amigo mío y tal, me dijo, joder, macho, si me has hecho una faena. Y hombre, ¿yo por qué? Dice, desde que he cazado con el perro este que me adiestraste, joder, dice, es que ya no voy con los compañeros y es que los veo, digo, Dios mío, qué sufrimiento, macho.
Claro.
Dice, y es que yo, claro, es que no tiene nada que ver. Entonces mucha gente hasta que no lo ve y lo comprueba, ¿sabes? Y lo prueba lo que es el cazar con un perro adiestrado, que no necesitas prácticamente ya ni llamarlo ni hacer nada porque el perro va a estar pendiente de ti, va a ir, va a venir, va a buscar, va a cazar. Va a mostrar, vas a tener la seguridad de que te muestra y no te va a espantar una pieza, tienes la confianza de que el perro te la va a cobrar y te la va a traer. Es que cambia todo, ¿sabes? Cambia todo, todo el tema. Y claro, lo que decía el cura, ¿sabes? En cuanto pruebas el vino, el agua bendita para
sí,
más.
Sí, eso. Te quería preguntar, ¿cuáles son los problemas, digamos, los motivos habituales por los que acuden a vosotros a Víctor y a ti? Quiero decir que al final me parece muy interesante lo que comentas de de que la persona que te viene con el perro entienda que a veces lo menos urge, lo menos importante es tratar esa conducta, sino que arreglando otras cositas que parece que no tienen nada que ver, la conducta que queremos mejorar mejora sustancialmente. Entonces, pero ¿cuáles suelen ser esas causas, esos motivos por los cuales, oye, el perro me hace esto, no me hace lo otro? ¿Qué es lo más habitual?
Es de lo más habitual y es curioso y a la vez que decía, joder, esto tiene que ser de estudio, porque me lo expliquen. Lo más habitual de todo es que en perros demuestra que no muestren. ¿Vale? Fíjate, pero ¿sabes por qué? Es porque la gente se piensa que los perros son galletas. Entonces salen de una fábrica con el cuadradito, ¿sabes? Y pone Fontanera o María y ya está. Entonces
no hay nada que hacer.
Claro, entonces, ojo, que es que inclusive hoy día hay ciertas corrientes entre a lo mejor algún sector de algunos criadores o de asociaciones por ahí de raza, puede llegar a haber, que son contrarios al adiestramiento, porque, o sea, es tan absurdo que me vienen a contar que el adiestramiento lo que hace es tapar las carencias que tiene un perro, y claro, que eso no se transmite genéticamente. Joder, acaban de descubrir a Mendel, macho, después de cientos de años, ¿sabes? Acaban de descubrir que lo que se le enseña al perro no se transmite. Pues sí, claro que no se transmite, señores, claro que no se transmite, pero al adiestrar un perro ya me está diciendo también muchas cualidades que sí que se le han transmitido a ese perro. Claro, pero es que lo que no acaban, yo entiendo también por una parte que es que estirarse piedras contra su tejado.
Claro.
Es decir, reconocer que te has cargado al perro, campeón, ¿sabes? Es reconocer que eres un tarugo. Entonces yo entiendo que les cueste y que prefieren decir que es que viene, es culpa de tal. Claro, no, es que la genética, yo cruzo con ese perro. También la competición, no es que la competición haya hecho daño al perro de caza, no. Han sido los propios cazadores que, por no variar, no se forman, no investigan, no estudian. Van de oídas. El cazador es una especie dentro de la humana, ¿sabes? Que ocupa desde un fontanero y un albañil hasta un médico y un ingeniero. Es decir, entiéndeme, ¿vale? Entonces, es decir, gente ya formada y con estudios, pero sin embargo, en el momento de que se ponen el chaleco y cogen la escopeta, se transforman. Y ya, en vez de estudiar, formarse o investigar, no, ya se fían del boca a boca. Entonces, ya es lo que le han contado. Coño, que estamos en 2021, cógete un chisme y preocúpate de las cosas. Entonces, no, es que yo voy a criar con ese perro que es de concurso y que es muy bueno. No, así no se cría. Si queremos criar, tenemos que... Para eso están los pedigrís que se estudian. A ver, la única forma de asegurarte que... para que me entiendas, por criar con un perro que cace bien, con una perra que cace muy bien, no te va a asegurar que los cachorros vayan a ser buenos cazadores, ¿eh? Eso no te lo asegura. La genética dice que no te lo asegura. La única forma hoy día de asegurar ciertos caracteres, tanto buenos como malos, ojo, es un cierto grado de consanguinidad en esa cría. Sí. Vale, pero bueno, ahí entramos ya en otros terrenos, pero bueno, que es a lo que iba. Pero claro, si le achacamos todo, absolutamente todo, a la genética, claro, nos lavamos, es una forma cojonuda de lavarse las manos y de que yo no he hecho nada, pero es que el 99% de los problemas que traen los perros es culpa nuestra, ¿eh? El 99%, hay a gente que no le gusta oír esto, pero yo te lo digo por la experiencia que yo puedo tener de los perros que veo, no solo de los perros que adiestro, sino también los perros que vemos en los cursos, que son muchísimos, son muchos perros los que acabas viendo, y muchos problemas luego de la gente que te cuenta y lo vas viendo. Entonces, la mayoría, nosotros tenemos una teoría, es una hipótesis que habría que hacer, habría que estudiarla en diferentes ejemplares para ver si se corresponde. Claro, entran muchos factores que influyen, pero bueno, pues nosotros es una hipótesis que es que si tú coges un perro de muestra y tú no le haces absolutamente nada, o sea, no le haces nada que le perjudique, ese perro va a mostrar sin ningún problema y ese perro va a cobrar sin ningún problema, que son los dos problemas que suelen dar más en los cazadores, el cobro y la muestra. Más, muchas, casi casi más veces la muestra que el cobro. El patrón también, luego ya como secundario, pero bueno. Entonces, hemos descubierto eso, que si no le haces nada, el perro va a terminar, de forma natural, termina mostrando.
Sí, va a sacar lo que lleva, lo que es esa parte instintiva o esa parte es que sí se transmite. Pero si lo fastidiamos, mira, pues se fastidió.
Luego también ese otro tema de los instintos, también es de tristeza que la mayoría de la gente está muy confundida, ¿sabes? Porque hay etólogos que te dicen que el instinto, por ejemplo, el manido instinto de caza. Según algunos etólogos, el instinto de caza no existe. Lo que existe es un instinto de supervivencia y de ahí ya deriva un instinto de presa, que es el que... El instinto de caza realmente está dentro del instinto de supervivencia, o sea, como instinto no existiría. Por tanto, el instinto de muestra, que llaman, es otra cosa que tampoco existiría. Sí, lo que hay es una cautela más alta o menos alta, que es lo que va a hacer, porque la muestra es algo artificial, es una cosa seleccionada por el hombre.
Sí, exagerada al final, ¿no? De ese rasgo lo hemos...
Claro,
capturado.
Ese rasgo lo han ido cogiendo, se cogió cuando en antaño los cetreros y los primeros cazadores de pájaros con redes, pues empezaron a ver ejemplares que tenían una cualidad, una cautela más elevada en perros levantadores. Pues todo el mundo habrá visto muchas veces un pastor alemán que, oh, mira, muestra, o un podenco, que los podenqueros muchas veces dicen, no, es que los podencos muestran. No, no es verdad, no es muestra, eso es una parada, ¿vale? No se puede comparar a la muestra. La muestra es un proceso cerebral. Que lo que hacen esos otros perros que no son de muestra, no están dentro del grupo 7 FCI de muestra, es una muestra primitiva, por decirlo de alguna forma. Es el ancestro de la muestra, vaya, pero no llega a ser todavía una muestra. Entonces, yo otra de las cosas que siempre he explicado en tal es que el tema de los instintos, todos los perros nacen, pero nacen como con una especie de cuadro eléctrico en el que está cobro, muestra, búsqueda, tal, pero están todos en modo off.
Hay que tocar esos botones.
Están apagados esos botones. ¿Qué es lo que va a hacer que esos botones se enciendan? Las experiencias.
Sí.
Si tú coges un perro de caza, el mejor perro de caza, el cruce de tal, de este macho, de tal, con esta hembra, y tú lo metes en casa, en el piso, y lo sacas todos los días con una mantita y con una correa al parque a sacarlo y a tal, pues esos instintos no van a florecer, no van a salir igual que el hermano que se lo lleven al monte todos los días.
Jesús, es obvio. Perdona que te interrumpa porque me da pena, porque al final me pongo a hablar de,
ya, entiendo que sí, que
de perros,
tiempo, me pasa igual.
Pero se nos acaba el tiempo. Simplemente recordar a nuestra audiencia ese libro que has publicado hace apenas 2 semanas, El cazador de estímulos. Pueden obtener información buscando Jesús Barroso o Sandy Barroso en YouTube, en Facebook, en vuestra propia web.
En la web.
Y ahí lo pueden pedir. Y bueno, pues yo seré uno de esos que lo reciba seguramente en breve. Así que enviarte un fuerte abrazo y darte las gracias por atenderme.
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Para todos.
Gracias.
Venga, a vosotros, hasta luego.
Y después de charlar largo y tendido con Jesús Barroso de ese nuevo libro centrado en el adiestramiento de perros de caza, vamos a hablar de un tema que está de actualidad, aunque quizás no ha dejado de estarlo en las últimas décadas, casi diría, como es la gestión del lobo y esa idea que tiene, parece que tiene el gobierno del estado, de catalogarlo como especie vulnerable, con motivo de un artículo escrito por Juan Antonio Sarasqueta al respecto. Queremos conocer un poquito más ese punto de vista de una voz absolutamente autorizada. Hola, Juan Antonio, buenos días.
Hombre, buenos días.
Bueno, decía yo, asunto que colea este del lobo desde hace décadas, ¿no? Desde prácticamente la historia de la humanidad, casi podríamos decir. Quería preguntarte en primer lugar, luego me voy a centrar en ese artículo, porque además vamos a cerrar el programa leyéndolo, pero no sé cómo valoras así de primeras el camino emprendido de otorgar al lobo esta catalogación de especie en régimen de protección especial.
Bueno, para mí es una barbaridad, y para quien conozca al lobo, pues más, ¿eh? Yo lo conozco un poquito, ¿eh? Conozco un poquito, cazando en el extranjero, he visto muchos lobos y sobre todo quería matizar en este momento al hablar al respecto del lobo, pues más que los estudios y las poblaciones que hay, que bien está, todas las defensas incluso que hace Rodríguez de la Fuente para que se ejerza la práctica racional de la caza al lobo, pues un animal peligroso, evidentemente, pues quería matizar sobre la realidad del lobo. ¿El lobo qué tipo de animal es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Qué peligros tiene? ¿Qué aporta? si te parece, John.
Sí, sí, me parece que es un tema que al final hay... Yo creo que sobre este asunto lo que hace falta es comprensión, ¿no? Más allá de posturas, digamos, un poco viscerales, sino entender, ¿no?, exactamente su papel.
Sí, que digamos que los urbanistas conozcan el lobo, no el lobo de Caperucita Roja, ¿eh? No. El lobo es un animal, en principio habría que decir que es el mayor competidor que ha tenido el hombre siempre, el lobo, desde antaño, ¿eh? El lobo es un animal listo, es un animal estratega, astuto, predador nato, con capacidad de generar más muerte que cualquier, entre los animales silvestres, que cualquier otro predador de España. Él solo puede generar una manada de lobos, una familia de lobos. El lobo es, a ver cómo te explicaría yo, aparte, como te he dicho, estratega, listo, capaz, gran predador, el lobo es un animal muy astuto, terriblemente astuto. Al hombre le respeta, le respeta, le tiene respeto, pero no ya a nadie más, a nadie más. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone, por ejemplo, el principio del fin del sector agrario, pero bueno, sí, sí. Ese sería ganadero, ese sería otro tema a tratar, ¿no? Largo y haría falta tiempo, ¿no? Pero sobre todo habría que matizar que, por ejemplo, cara a los cazadores, sin hablar de las poblaciones como están, que están desbordadas, ¿no? Bueno, y ahora con la prohibición esta que nos cae encima, pues conlleva un peligro importantísimo también, no solamente para, como digo, para la ganadería que lo lleva, ¿no? Porque es capaz de, bueno, de hecho él lleva la sangre de la muerte, él lleva la muerte en la sangre. Es un animal que no como el oso, por ejemplo. El oso puede matar un ternero y se lo come durante 15 días, pero no mata más. El lobo no. El lobo, si entra en un rebaño, va a intentar matar todas las que pueda, aunque luego solamente coma media, todas las que pueda. Si puede 50, 50. Si puede 100, 100. Las persigue, las desbarranca. ¿Qué conlleva ello? Pues conlleva que el pastor de turno pues no vive, ¿no? Porque es en extensivo, tiene las ovejas en el monte, en el Pirineo, donde fuere, 1.200, 3.000 ovejas. Y claro, a la mañana siguiente aquello es un desmadre, ¿no? No solamente ha matado un montón de ellas, sino las ha desparramado. Para agruparlas es dificilísimo, y malparen, bueno, un problema que va a suponer pues el fin del medio del sector ganadero, de hecho lo está haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver el peligro que puede conllevar aparte a las personas, poco, pero posible, de momento. Se están dando casos, y muchos, de lobos que en el momento un cazador de la menor, por ejemplo, está cazando perdices, está cazando codornices, está cazando lo que fuere, de la menor hablo, Sí. El perro muchas veces se aleja pues 100, 200 metros, 300 incluso con la becada, con los perros low leveling estos, que cubren mucho monte, mueven mucho monte. Pues se han dado muchísimos casos, se están dando cada vez más, y se van a dar más en el momento que la prohibición ya está encima, ya. Pues se van a dar muchos más casos de lobos que matan en un pispás al perro de caza y se lo comen. Para cuando el cazador llega a buscar el perro que no lo busca, se lo han comido.
Claro, no es rival un perro de caza para...
Pero muchos casos están dando. En personas, pues no. No, pero tampoco hay que desestimarlo, porque si el hambre aprieta, ese de hambre no se muere. De momento ya en la última medida que suele tomar es comer las desecaciones de las vacas, porque no deja de ser una materia orgánica. Pero si la aprieta, eso también, si no hay ganado, no se va a morir de hambre. Sí. Bueno, así las cosas. Decía Rodríguez Lafuente, que fue un defensor de él, que bueno, que el lobo evidentemente que implica peligro y que hay que ejercer una caza racional. Y es así. No ha gustado al mundo del ecologismo, ¿me entiendes? Y al mundo de los organistas menos, pero sobre el mundo de los organistas no entienden, y este se ha convertido en un animal político, ¿no? Entonces, que conlleva, pues eso, satisfacer a ese sector de urbanistas que desconocen la realidad de la caza, y lo que supone votos, ¿me entiendes? Y los pastores no tienen votos, son pocos. Hablamos siempre de la España profunda, la España...
Vaciada la llaman ahora, ¿no? Vaciada, o algo similar.
Sí, bueno, tantos nombres tiene. Sí, la España vaciada, ¿no? Es el fin de ellos, es la muerte de ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a defender, no? Bueno, yo no sé, pero antes de que sea el fin, los pastores tomarán sus medidas también. Digo yo, no sé. Es un decir. ¿Qué podemos hacer nosotros, las federaciones? Pues las federaciones están haciendo lo que pueden. De hecho, bueno, pues ha hecho muchos estudios Artemisa, de la cual la DECAP es parte importante, con su director, gran amigo nuestro, Luis Fernando Villanueva, un gran profesional. Pues claro, pues con estudios llegan, pero los estudios llegan donde llegan. ¿Entiendes? Los estudios sí, a los políticos les importa un pepino, los estudios lo que les importa es lo que pretende, ¿no? Más y menos en este gobierno del Estado que tenemos, que es un desmadre en materia de caza, ¿no? Es barbaridad tras barbaridad. Ahora está Lobo, bueno, ya está. Hasta los parques naturales, está la perdiz cuestionada, ojo, que van a por ella, Está. Sí. Está la codorniz también, el candelero. Bueno, nosotros hacemos lo imposible, ¿no? Desde todos los medios que tenemos, pero las federaciones llegan donde llegan. No se puede competir con la Teresa Rivera, que es la ministra de Estado, ni con Ábalos, que son anticazas, sin muy significados, que lo dicen públicamente además. Con lo que podemos, está ECO, PACMA y toda esa caterva de anticazas. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, ahora pocas cosas se pueden hacer. De momento, hemos recurrido a Bruselas, pero a la Comisión Europea, pero la Comisión Europea también ha empezado a posicionarse en contra de los cazadores. Dice que la caza incide mucho, en no sé qué, en el medio, unas barbaridades como templos. Pero bueno, ahí se ha hecho una labor también por parte de la izquierda radical en Bruselas, ¿no? Sacar nosotros a la gente a la calle, 1 millón de personas, podríamos sacarlas, pero ahora no podemos. Ahora no se puede. ¿En qué va a terminar esto? Pues no sé, yo creo que va a reventar. Bueno, está a punto de reventar. Los cazadores estamos organizándonos también a nivel del Estado, por medio del sector agrario, de las asociaciones agrarias, de los sindicatos agrarios, de los pastores, incluso los cazadores, pues todos están hecho una piña, ¿no? Y bueno, se está mirando la estrategia que hay que hacerla, ¿no? Que hay que hacer al respecto. Y se va a hacer, pero estamos limitados con poder sacar a la gente a la calle, que es lo que más daño hace, ¿no? Pero no una vez, las veces que haga falta, ¿no? Que no olviden los políticos, porque esto es un animal político, que no olviden nunca que los cazadores, porque llegado el caso, a un cazador le puedes quitar lo que quieras, quítale lo que quieras que aguantará, quítale el partido, el equipo de fútbol de sus amores, el partido político que sea, quítale lo que, pero no le quites la caza. No le quites la caza, aunque el problema no es de los cazadores ahora es de los pastores, pero no le quites la caza porque subsistirá, vivirá y no aguantará, y saldrá por esto. El partido político de los cazadores, yo nunca he sido defensor de los partidos de los cazadores, pero ya se empieza a cuestionar. Y no hay que olvidar que los cazadores, directa o indirectamente, viven de la caza 5 millones de personas en España. No estoy hablando del millón de cazadores que haya, sino lo que conlleva alrededor, sector armero, sector cartuchero, textil, veterinarios, cotos de caza, guardería. Bueno, se calcula que unos 5 millones viven con capacidad de mover los cimientos políticos de este país. Y como digo, los cazadores no van a olvidar, no van a bajar los brazos, van a luchar. Y es la única forma, porque en el momento no hay nada que hacer con esta gente. Bruselas ya ha empezado a cuestionar la caza, ya. Como digo, eso es de considerar, es terrible, Es terrible. Bueno, pues algunos cazadores evidentemente están sumidos en el gusto de la tradición y gusta que otro solucione los problemas, pero las asociaciones, las federaciones necesitan el apoyo de los cazadores, necesitan más que nunca ahora, ¿me entiendes? Que se haga piña, A muchos no les afecta de momento, claro, las perdices, los pecaderos, los pecadores también pronto les pondrán en cuestión, segurísimo, según vayan avanzando los de la izquierda, la izquierda está la izquierda anticaza, pues poquito a poco van avanzando. Un día es una cosa, otro día es otra, y nosotros para atrás, sin medios para hacer. Pero bueno, que no lo olviden nunca, que no olviden que no vamos a bajar los brazos, que necesitamos la ayuda, más que nunca, de los cazadores. Como te digo, si a uno le caza perdices, pues en principio si no lo afecta, pues bueno, pues sí, dirá, pero hay que hacer caso común. Y como digo, las perdices, digo los que van a codornizas y digo cualquier cazador de la menor que salga, cazador de la mayor. Los de la mayor de momento lo están haciendo bien el trabajo y están cumpliendo, ¿no? Sobre todo con el tema de los jabalíes, ¿no? ¿Qué sería esto sin los cazadores de jabalí no cazarían, sería el desmadre ya, ¿eh? Bueno, y otro tanto va a pasar con... Sí, dime.
Sí, no, te decía que se nos termina el tiempo de la charla, pero te emplazo a seguir hablando de este asunto del lobo y de cómo, ¿no?, de alguna forma, pues se podría, o qué visiones se pueden dar de cómo compaginar lo que es esa pervivencia de los ganaderos y de parte del mundo rural con la permanencia del lobo, ¿no?, que seguramente todos, incluso los ganaderos, la quieren, pero dentro de, como tú indicabas y como muchas voces indican, dentro de un control, ¿no?, de lo que es la especie. Así que te emplazo a charlar otro día más profundamente de esto.
Bueno, pues me parece bien porque el tema es gravísimo y de alguna forma difícil de solucionar, que está politizado totalmente este animal. Pero bueno, habría que empezar, podemos empezar a hablar hoy, ¿no? Explicar en realidad quién es el lobo, ¿eh? ¿Qué hace el lobo? ¿Qué capacidad de muerte tiene? ¿Cómo caza? ¿Qué hace? Y ahora mucho peor, porque va a haber más lobos. Y en el momento que constaten que están, pues eso, no perseguidos, ¿eh?, que no hay tanto control, que no hay tanto esto, pues muchísimo peor, ¿eh?
Pues Juan Antonio, pues seguiremos hablando de este asunto y, como tú decías, lo primero, información, y luego cada uno que se haga su juicio, pero a ser posible desde el conocimiento, ¿no?, desde conocer la realidad.
Y fuerza, mucha fuerza.
Eso es.
Mucha fuerza, y no bajar los brazos nunca. Y fuerza y unión entre el colectivo de cazadores. Y fuerza, ¿eh? Y palo y zanahoria, palo como los burros.
Pues ahí queda ese mensaje también a la unión. Pues un fuerte abrazo, Juan Antonio.
Vale, John.
Un abrazo grande. Agur.
Gracias. Agur, agur.
Hablamos de pesca.
Y vamos ahora lejos, vamos a irnos muy lejos de Euskadi, de la península ibérica, vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir hasta el Amazonas. Ya sabemos que ahora, en tiempos de pandemia, esto de viajar pues no es fácil, pero queremos hacerlo a través de la radio y queremos hacerlo de la mano de Miguel Sanz. Él es responsable del departamento de viajes centrados en la pesca de la agencia Viajes Iberus y le tengo ya aquí conmigo para charlar unos minutos sobre este destino. Hola, Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, Miguel, el Amazonas, un lugar lejano. Tú eres profesional, experto en viajes en muchas zonas del planeta, entre ellas esta zona de Sudamérica. Yo no sé si es un destino muy demandado por los pescadores y si solo los que lo eligen solo buscan, digamos, esa parte de pesca por lo especial que tenga esta zona, o además hay otros muchos atractivos.
Bueno, eso es un viaje que tiene mucha fama, porque es un viaje muy bonito y la gente lo conoce pues por los programas de televisión sobre temas de medio ambiente y naturaleza. Mucha gente al Amazonas no va también porque es un viaje que no tiene un precio barato. O sea, date cuenta que, por ejemplo, pues en Colombia, que es donde más gente enviamos ahora, Colombia y Brasil, ya solamente el billete de avión pues ya te puede suponer en torno a los 1.000 euros, aparte luego lo que es pues todo el programa de pesca, que tiene vuelos internos en la selva con avión pequeño, que es caro, etcétera. Entonces, ya por el precio que tiene, que es un viaje que suele estar entre los 3 a los 4.000 euros, no hay mucha gente que vaya. Solemos tener al año a lo mejor pues unos 2 o 3 grupos que van allí. Lo que pasa es que el viaje merece la pena, y la gente que suele ir, la gran mayoría repite. O sea, una vez que lo conoces y lo pruebas, es un viaje que engancha.
A nivel de especies, yo desconozco absolutamente, digamos, qué tipo de especies son las que habitualmente se buscan a la hora de, centrándonos un momentito en el tema exclusivo de la pesca.
Sí, pues el Amazonas tiene dos especies reinas de peces para pesca deportiva. Una es el pico bass, que ese es el nombre en inglés. En castellano sería el pavón, que es un pez parecido a un black bass o a una perca, pero mucho más grande y también pues mucho más agresivo, más rápido. En general, los peces de aguas tropicales, tanto de mar como de agua dulce, suelen ser más fuertes que los de Europa. Entonces, el pico bass es parecido a una perca, como las que se pescan en el pantano de Ulibarri, o un black bass. Lo que pasa es que es más grande, puede llegar hasta los 15 kilos de peso, y es un pez también más rápido, más agresivo. Se pesca mucho en superficie, con popper y con hélices, y paseantes a mucha velocidad, y es un pez, bueno, pues que tiene una belleza y una potencia tremenda. Lo que es el nombre de pavón es porque tiene en la cola tiene una especie de ojo, que eso dijéramos que es un truco de pues de la genética, pues para que sus presas crean que la cabeza es la cola y la cola es la cabeza, con lo cual de esa manera les engaña y les puede comer, por ejemplo, por las pirañas, que es uno de los peces que ellos comen, pues creen que la cola del pez es la cabeza porque tiene un ojo dibujado, y entonces pues al pico bar les es más fácil cazar a los peces pequeños de los que se alimenta.
El Amazonas es un río que atraviesa diversos países, y yo me imagino que más allá de la propia pesca, es un destino con muchos otros atractivos. Por ejemplo, el entorno natural debe ser espectacular, o de lo más espectacular que podemos encontrar.
Sí, la gente cree que el Amazonas solamente es Brasil, pero no, también es Colombia, también es Venezuela, también es Bolivia, también es Perú, son bastantes países. Nosotros trabajamos con Brasil y con Colombia, en el pasado trabajamos con Venezuela, que ahora por la situación en el país pues no se puede ir, no es muy recomendable, pero también es muy bonito Venezuela, tiene toda la zona de Tepuis, que son unas montañas prehistóricas muy grandes, muy, muy bonitas, y entonces es un viaje que para mí es más que pesca, lo que pasa que, bueno, ya pescadores hay de todo, hay algunos que solo quieren pescar, otros que también pues quieren conocer un poco pues lo que es el medio ambiente, las culturas indígenas. Yo a los grupos les recomiendo, en las horas del mediodía, que el sol es más fuerte y es un poquito más cansado estar en la barca, digamos, con todo el sol, pues es dar un paseo por la selva, que está más fresquito, porque la capa de hojas es muy grande. Entonces nuestros guías, que son indígenas, te llevan por la selva, das un paseo y te enseñan animales, te enseñan plantas. Si tienes un poquito de suerte, pues se puede ver, aparte de loros, que es muy fácil, guacamayos, colibríes, monos. Si tienes un poquito de suerte, puedes ver algún jaguar, anacondas y otro tipo de animales del Amazonas, que es muy bonito, aparte también pues de plantas típicas del Amazonas, como el árbol del caucho, por ejemplo, que es uno de los árboles más típicos del Amazonas, de los que se sacaba el caucho pues en épocas antiguas. Brasil era uno de los países más ricos del mundo, y sobre todo Manaus, la capital del estado de Amazonas, por el tema del caucho, que era un producto pues como era el petróleo, hasta que los ingleses les metieron un par de botánicos espías, le sacaron las semillas del caucho, se las plantaron en sus colonias de Malasia y le rompieron el monopolio. Hasta esa época Manaus era una de las ciudades más ricas del mundo por el comercio del caucho, y tenía hasta pues un teatro de la ópera donde cantó Enrico Caruso, que era el tenor más famoso de la ópera, y bueno, traían todo de Europa de lujo, pues lámparas de Bohemia, todo tipo de muebles. Manaus era una especie pues como una ciudad del lejano oeste tropical, que traía todo lo de más lujo de Europa, porque se lo podían permitir por el dinero del caucho. O sea, el Amazonas tiene una historia bastante curiosa.
Yo no sé si a nivel de la perspectiva, o quizás la imagen distorsionada que tenemos desde aquí, de aquella zona. Tú hablabas, por ejemplo, de determinados grupos que viven allí, tribus, no sé muy bien cómo definirlas, pero no sé qué más llama la atención al visitante cuando se relaciona con habitantes de que viven en las cuencas, en las zonas cercanas al Amazonas.
Sí, como te digo, nosotros tenemos grupos que a veces pues la gente solo quiere pescar. Bueno, si solo quiere pescar, pues no hay ningún problema, se puede pescar. De hecho, se pesca desde el amanecer al anochecer. Se pesca el pavón, que es el pez rey del Amazonas, el pico bass. También la payara, que es un tipo de pez muy típico del Amazonas, muy muy llamativo, porque tiene dos dientes muy grandes que se le meten en la parte de arriba de la cabeza. Y luego también se pesca las pirañas, que hay tres tipos de pirañas: la roja, que es la más pequeña, la blanca, que es la mediana, y la negra, que puede llegar hasta 3 kilos de peso. Y luego también se pueden pescar los peces gato gigantes del Amazonas. El más grande es la piraíba, que puede pasar de 150 kilos de peso, que eso lo pescamos con cebo natural, pues a la puesta de sol en algún pozo grande del río. Y hasta luego, si hay gente que tiene también una curiosidad, pues como digo, de medio ambiente, de naturaleza, de culturas indígenas, pues también se da un paseo por la selva, se ven plantas, se ve fauna, y también se puede visitar alguna tribu indígena, no las más auténticas, digamos, porque están muy protegidas ahora. Por ejemplo, en Brasil tienes la FUNAI, que es la Fundación del Indio. Ahora la política es protegerlas, que tengan el menor contacto posible con la gente exterior, digamos, pues para que su su cultura no se pueda contaminar. Entonces puedes visitar aldeas indígenas, son indios auténticos, lo que pasa que, bueno, pues ya te llevan pantalones cortos, te llevan su camiseta, es decir, hablan portugués, entonces son indios, pero están un poquito más ya culturizados. Hay también tribus que son completamente auténticas, esas ya generalmente solo se da permiso pues antropólogos o a gente de ese tipo pues para visitarles, pero tribus, dijéramos, normales así, que no son ya gente que vive muy muy cerrada en la selva, sí que se pueden visitar si a la gente le interesa.
Pues Miguel, se nos ha acabado el tiempo, se me ha hecho muy corto estos minutos que hemos podido, en este periodo en el que, como decía al principio, no se puede viajar como probablemente a muchos nos gustaría, pero de tu mano pues hemos cruzado, hemos imaginado y nos hemos desplazado, ¿no? En este caso con la excusa casi de la pesca, a un lugar seguramente maravilloso y con tantos encantos como es el Amazonas y todos los países que atraviesa. Así que darte las gracias por atenderme y emplazarte a charlar otro día sobre otro destino, como por ejemplo los destinos nórdicos, ¿no? Que me decías que son interesantes. Pero eso ya lo dejaremos para otra conversación. Muchísimas gracias, Jesús. Miguel.
Pues muchas gracias. Y si alguien tiene interés en hacer alguno de nuestros viajes, que también hay grupos guiados conmigo, hay gente que quiere ir a Amazonas o a Escandinavia, nuestra agencia es Viajes Iberus, nuestra página web es viajesdepesca.es y nuestro número de teléfono es el 620-671-056. Si alguien quiere pues un poquito de información o quiere hacer un viaje con nosotros, pues encantado de atenderle y bueno, aquí estamos.
Pues emplazamos a nuestra audiencia a que eche un vistazo a esa web o llame, se informe, porque desde luego que vamos, pone los dientes largos, ¿no? El hecho de hablar de estos destinos. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Un saludo. Agur.
Actualidad venatoria y de pesca.
Y llega el momento del programa de viajar telefónicamente, al menos hasta Vitoria, donde está nuestro amigo y colaborador, ¿no? Como digo siempre, Miguel Ángel lleva en este programa desde el día uno, mucho más que todos nosotros y casi más, bueno, más que Alberto, mi compañero que está aquí a los mandos técnicos. Pues ahí andarán los dos, ¿no? Pero vamos, de saludar a Miguel Ángel Romero, nuestra charla semanal. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, hoy quería comentar contigo, saber tu opinión sobre, bueno, una especie que habitualmente no aparece en el programa, está, al menos nosotros la tenemos un poco olvidada, como es el urogallo cantábrico, una especie que está francamente mal y que parece que en los últimos tiempos se han hecho intentos desde distintas instituciones por recuperarla, por fortalecerla, se han gastado ingentes cantidades de dinero. Yo no sé exactamente si están bien destinadas o no, pero lo cierto es que se ha intentado, pero sí que hay voces críticas de que estos intentos no han servido para nada. Yo no sé cómo está actualmente esta especie.
Pues esta especie está en una situación francamente mejorable, porque después de gastarse los millones que tú dices durante muchísimos años, tantos como 15 o así, con cantidades que dan el cante para salir los medios generales por el dinero que se gastan en pez de por los logros que consiguen, tenemos al uruguayo que se ha quedado en 292, o sea que está en una cantidad parecida al último bucazo, o sea, un invierno como el que hemos tenido posiblemente pueda acabar con ellos. O sea, de todas las maneras, no se ha tenido cuidado alguno con el uruguayo, habida cuenta de que, por ejemplo, la procesionaria,
la oruga,
esta de los pinos, pues están fumigando en sitios donde está, en los últimos reductos del uruguayo. Las calvas de los montes, como consecuencia de que el ganado está abulado, el lobo se lo zampa, pues no entra ganado no estabulado bajo ningún concepto. Esas campas se cierran, no pueden criar, no pueden tener sus bañas. El uruguayo, como la perdiz, necesita bañarse constantemente, desparasitarse externamente. Y luego tenemos, para colmo, los tendidos eléctricos y los molinos eólicos, que tampoco les han tenido en cuenta. Pero claro, no acabamos ahí. Yo en el norte de Palencia, ya sabes que cerquita de mi pueblo, porque Palencia es alargada y tiene desde Autardas hasta Urogallos, yo aprendí una vez un nido de Urogallo cuando era pequeño y tenía mi tío maestro en Buenavista de Valdavia. Entonces, bueno, me dijo que no lo tocáramos, que no sé qué, que no sé cuántos, pero vamos, yo lo que quería ver era el uruguayo y no me dejaban ir. Sí, bueno, sí. El caso es que el jabalí se come los huevos. El jabalí está no solamente en las ciudades es lo anecdótico, lo verdaderamente fuerte es el monte que no tiene ganado. Los depredadores, los zorros están, hay zorros a montones. Es más, los zorros, cuando está pariendo la jabalina, cuando lleva los rayones detrás de ella, está escondido, corre, mata al jabalí, echa a correr, me cago en el jabalí va detrás, pero es lo mismo. A la vuelta de un rato, si no se lo quita otro, vuelve y se lleva la cría del jabalí, pero ni por esas baja el jabalí, y con los uruguayos hace lo mismo.
Sí, que luego, lo tiene complicado, vamos, por lo sí, menos si otras medidas más, no sé si llamarlas estructurales, más que de cara a la galería, hemos invertido esto, pero ¿en qué, no?
Claro, pero eso es, en informes. Tienen que tener unos informes preciosos. Yo, bueno, creo que lo habrán hecho con la letra gótica, como hacían los antiguos franciscanos, los monjes y demás órdenes menores en las copisterías de los conventos. Porque, vamos, a los mustélidos no se les toca, a los depredadores, a los zorros, santo Dios, ni te arrimes a ellos. Los perros cimarrones campan a sus anchas, y los gatos de monte, los gatos de casa, que terminan siendo gatos tan montaraces como los gatos de monte, pues están sueltos a su libre albedrío. Yo te hablaría mucho más del uruguayo, pero a lo mejor, si quieres, lo dejamos para otro día. Tú fíjate.
Sí. Sí, es una especie, desde luego, espectacular, ¿no?
Espectacular. Preciosos los colores, preciosos los huevos, cuyo mimetismo es... Y yo he trabajado bastante con los colores. Parece imposible que un ser animal consiga esa coloración, esa pigmentación, esa forma, sepa colocar el nido. Es un simple agujero que hacen en el suelo y le ponen cuatro pajas, no se esmeran mucho, y no se esmeran mucho para no desequilibrar
la atención, ¿no?
El color del conjunto, claro, de la calva del monte.
También quería preguntarte, más allá del uruguayo, pues que trataremos de informarnos un poquito más, ¿no?, de cómo se están realizando estas inversiones públicas. Quería preguntarte por, volvemos a un tema que sí que le hemos prestado atención, como es la amenaza de la peste porcina africana, esta enfermedad que se ha detectado en la frontera con Francia, Alemania, países de Centro Europa. Y te pregunto porque, bueno, ahora ha sido el director de la Asociación Nacional de Productores de Carne de Porcino quien está diciendo que es importantísimo mejorar, equilibrar las poblaciones de jabalíes, entre otras medidas, para evitar la llegada de esta enfermedad a España, que según, claro, estos productores, podría suponer, pues vamos, un desastre, ¿no? Si se contagia esta enfermedad a los animales domésticos, o si existiese la posibilidad, que probablemente también supondría el sacrificio, ¿no?, de muchos, muchos miles de animales.
Están ahí, están en Alemania, han estado, ahora dicen que está libre de la peste porcina africana, y lo que nadie dice es que España es el tercer país del mundo en producción de jabalíes. Y desde luego de Cataluña es la primera productora de las Españas en lo que se refiere a producción de cerdos. Esto supondría un palo económico de tres pares de narices.
Por lo que nos faltaba, ¿no?
No se está haciendo nada. Los jabalíes están por las ciudades campando a sus anchas y ya tienen, igual que gatos y perros, los amigos del jabalí que les llevan comida a determinados sitios y están por las plazas y van, ven a la gente y dicen, no, es que me ha seguido un jabalí, no. Ven a la gente y la asocian con que lleva comida, que les den comida. O sea, el jabalí, cuando quieran tomar cartas en el asunto, ya no se va a poder, porque a 2015... con datos totalmente desactualizados a la baja, tenemos 825.374 cazadores. Fíjate tú en la que administración tenemos en España y en todas las autonomías, donde todavía estamos dando fechas con 6 años de retraso y encima las damos tarde, mal y nunca. Estamos 600 de jabalí, y desde luego hablarles a estos de pirámides de edad para matarles en van a hacer los matabichos profesionales, que como no sean profesionales, pero profesionales de verdad, no los van a poder matar, pues tenemos ahí al jabalí campando a sus anchas y con la espada de Damocles sobre España en una situación que ahora es peor que nunca.
Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, pues sí, me despido de ti hasta la próxima semana. Bueno, y nada, te deseo que disfrutes del fin de semana y enviarte un abrazo grande.
Y enviarte un abrazo grande a ti y otro a Alberto y a nada, y a todos quienes nos escuchan.
Eso es. Pues muchísimas gracias.
Gracias por todo y hasta la semana que viene, si tenéis a bien llevarme.
Que lo tendremos. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias. Un abrazo fortísimo. Agur.
Y después de charlar con nuestro amigo Miguel Ángel Romero, nos despedimos, pero antes leemos un artículo de uno de nuestros invitados, de Juan Antonio Sarasqueta, en torno al lobo. Muchas barbaridades está haciendo este gobierno de España contra los ganaderos y cazadores, y me consta que muchas más tienen el tintero, en tanto en cuanto estos colectivos no le pongan las peras al cuarto, que lo harán. Hace unos meses fue la prohibición de cazar en los parques naturales. Ahora ya han empezado a cuestionar la caza de la perdiz y de la codorniz. Bien, pues en esta alocada carrera por acabar con la práctica de la caza, han tenido el atrevimiento de prohibir la caza del lobo con todo lo que ello conlleva para la ganadería extensiva, conscientes de que las poblaciones de este cánido están en muchas comunidades fuera de control y que España es el segundo país de Europa con el mayor número de ejemplares. Incluso Félix Rodríguez de la Fuente siempre se posicionó a favor de su caza como medida de protección irracionalmente ejercida. Y es que estamos hablando del mayor depredador, el más sanguinario, el más astuto, con capacidad de generar más muertes de especies mayores que todos los animales juntos. El sabio mudo, el mayor competidor del hombre, dispuesto a matar cualquier animal que se ponga por delante. Lo lleva en la sangre, una monja de la caridad, el oso, si lo comparamos con él. Matará todas las ovejas que pueda y las perseguirá hasta desbarrancarlas, aunque solo coma huma. La avería es siempre terrible y las que se salvan normalmente malparen, con serios problemas para el pastor a la hora de agruparlas. Perro que se encuentra a su paso se lo comerá en un pispás. Y los pastores, lógicamente pendientes de lo que se van a encontrar al despuntar el alba, un sinvivir. Qué fácil es hablar de la defensa del lobo con el dinero de los pastores. Puros supervivientes de la España vaciada, gente que no tiene un solo día de descanso. Mientras tanto, los políticos responsables de estos desmanes, gente de doble imagen y falsa moral, se frotan las manos porque saben que entre los anticaza, estas prohibiciones venden a la hora de votar. El principio del fin de un sector primario, una puñalada al mundo rural sin argumento científico alguno. No tardará mucho este animal político más protegido que los pastores, en campar por sus reales ahora que no tiene enemigos, a no ser que el tema reviente, cosa que es muy posible. Y con este artículo de opinión sobre el asunto del lobo, de Juan Antonio Salasqueta, nos despedimos. Pasen buen fin de semana. Asteburu on agur.